Tecnología y Trading, episodio 148. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 148 en este miércoles 27 de diciembre del 2017 y aún sigo un poco resfriado. Pero bueno, lo importante es que seguimos con la semana cripto. Estamos a la mitad y recordemos que el primer día recordamos y explicamos qué eran los exchange. Ayer pude entrevistar a Adrià Guadé, que bueno, nos contó pues acerca de las criptodivisas, y hoy vuelvo a invitarlo para que bueno, no solo repasemos el mundo del blockchain y las criptodivisas en general, sino también qué derivados han salido a partir de estas criptodivisas. Y es que Adrià hoy, sobre todo lo tengo preparado, en una entrevista encarado mucho hacia las ICOs y hacia el minado de estas criptodivisas. Pero antes de empezar con el invitado de hoy, quiero recordaros la página web del podcast, ferranpe.com, y es donde explico, pues bueno, cómo se acceden a los cursos, cómo, bueno, pues puedes ver las cápsulas, puedes ver las entrevistas, los podcasts, puedes ver absolutamente todo, y además los libros, como decía, en ferranpe.com/libros. Y aparte, esta segunda temporada he añadido a una red social que, bueno, a partir del podcast lo estoy utilizando bastante, que es Twitter. Y es que me podéis seguir allí en @ferranpe.com, todo unido. Pues volviendo con el invitado de hoy, él es Adrià Guadé, que nos acompañó ayer ya contándonos todo lo necesario sobre los bitcoins, las criptomonedas y todo lo relacionado con esta tendencia que para muchos es nueva, pero que para algunos otros ya llevamos un tiempo en ellas. Muy buenos días, Adrià.
Hola, Ferran, buenos días.
Bueno, primero de todo agradecerte de nuevo que pudieras venir. Ayer ya nos contaste, como digo, sobre las criptodivisas, aunque como te dejé caer ayer, me gustaría preguntarte hoy sobre un fenómeno que también está en auge y es, ya lo comentaste un poco por encima, y hablo de las ICOs. Y aunque para muchos del programa ya saben lo que es porque lo hablé en un podcast bastante más atrás, me gustaría saber si nos puedes explicar cuatro pinceladas sobre lo que es una ICO y quién la puede utilizar.
Sí, gracias, primeramente gracias a ti, Ferran, para estar hoy, darme la posibilidad también de estar aquí contigo en este programa. Y bien, básicamente, las ICOs, ¿qué son las ICOs? Es algo que era totalmente desconocido hace poco, pero que ahora mismo empieza a saber la existencia de las ICOs, pues muchísima más gente. Y es una forma, yo diría que es la última forma más efectiva de financiarse. O sea, anteriormente, si un grupo de emprendedores pues quería montar su negocio, pues tenía que ir al banco a pedir financiación. Luego, posteriormente, empezó a surgir las empresas de capital riesgo, también los business angels, algunas personas en particular con un patrimonio que, bueno, que básicamente financian a emprendedores, a startups. Y luego, recientemente, lo último que había salido eran en los crowdfundings, por ejemplo, pues vas a una página web donde puedes aportar pues 100 o 500 euros tan solo a un proyecto, lo único que hay miles de personas haciendo lo mismo y los emprendedores se financian gracias a miles de personas que aportan un poquito de dinero cada una, y esto es lo que era lo más novedoso. Entonces yo digo que ahora, hace muy poco, con las ICOs ha sido el siguiente nivel, que vendría a ser como un crowdfunding, pero ya no es tradicional, sino un crowdfunding en blockchain, que en vez de digamos, la empresa, en vez de tener participaciones, hay tokens, que son las que, o criptomonedas, que se llaman también, que son las que se emiten y se reparten entre todos los inversores. Entonces, esto es un crowdfunding en el sentido que muchas personas, miles de personas, invierten algo de dinero. Puedes invertir muy poco dinero. Lo único que con el blockchain te ahorras muchos intermediarios. Digamos que es en tiempo real, en cuestión de unos minutos ya puedes estar invertido en el proyecto. Al no haber intermediarios es algo mucho más transparente, menos costoso, más rápido, ¿eh? No hay nadie por en medio y digamos que todo el mundo tiene acceso en los crowdfundings o fuera de los crowdfundings, en la financiación de capital riesgo, de business angels, etcétera. Realmente pocas personas tienen acceso a invertir en los proyectos. Aquí no, en las ICOs cualquier persona de cualquier parte del mundo, sea quien sea, puede invertir, no hay restricciones. Bueno, actualmente sí que hay algunas restricciones en cuanto a países, que a algunos gobiernos o bancos centrales se ha metido bastante, les da un poco de miedo a las ICOs, y se hace que, bueno, hay algunas personas de algunos países que lo tienen más difícil para invertir en ICOs, pero bueno, digamos que por norma general todo el mundo puede acceder. Y esto es algo increíble, ¿no? Porque como emprendedor te puedes financiar de una forma mucho más fácil, rápida, transparente, eficiente, y como inversor tienes muchas oportunidades de invertir en proyectos muy, muy interesantes, que a lo mejor será el Facebook de mañana o el Google del mañana, ¿eh? Una empresa en blockchain que puede crecer mucho, pues como inversores también es algo muy interesante poder invertir cantidades pequeñas a muchos proyectos que nos parezcan interesantes. Entonces, estos son las ICOs, ¿eh? Initial Coin Offering se llama, ¿eh? Entonces, bueno, se puede comparar con la IPO, ¿no? En vez de ICO, pues la IPO se llama, que son las... cuando una empresa cotizada empieza a cotizar en su primer momento en el mercado, que recibe dinero a cambio de dar participaciones, en este caso acciones cotizadas, esto es una IPO. Pues una ACO, una ICO, pues se podría asimilar a una IPO, que en vez de ser acciones cotizadas son tokens, o sea, criptomonedas cotizadas, lo que se recibe. Entonces, bueno, esto es lo que es una ICO, básicamente.
Bueno, imagínate ahora, Adrián, que bueno, yo te vengo y te digo, mira, Adrián, yo tengo un proyecto emprendedor y que, bueno, estoy empezando, pero bueno, quiero dejar de trabajar por cuenta ajena y que, bueno, pues quiero pues financiar el proyecto porque tengo una idea, no sé, me invento, que estoy inventando una rueda nueva para el coche y en vez de ser redonda y con aire dentro, pues tiene un material dentro y que es revolucionario. Pero que, claro, necesito pues financiación para comprar el material, para dedicarme full time a esto. ¿Cómo me puedo beneficiar de una ICO? Es decir, ¿cómo puedo hacer que una ICO, para poder monetizar el esfuerzo y focalizarme solo en el proyecto? ¿Hay alguna manera? ¿Existe?
Para crear ICOs, ¿te refieres?
Sí, o sea, para que un proyecto, un emprendedor, pueda utilizar estas ICOs para poder financiar el proyecto y que a la vez los inversores de estas ICOs reciban un porcentaje, un beneficio en contrapartida. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se...?
Todo es programable. Programar smart contracts es un tipo de programación. Normalmente se hace con el protocolo Ethereum. El lenguaje de programación se llama Solidity. Pero bueno, básicamente es programación. Se puede programar de todo. Se puede programar que un token, los tenedores del token, o sea, los inversores que tengan esta criptomoneda, reciban un dividendo periódicamente o reciban algo de, según unos parámetros, reciban el dinero correspondiente. Se puede codificar muchísimas cosas. La verdad es que hay, yo creo, una problemática en muchas ICOs, en muchos tokens, es que no hay la programación de estas, digamos, de los derechos de los inversores, en el sentido de que, vale, un proyecto se financia y emite tokens, pero estos tokens solo tienen la función de ser monedas para ser financiadas, pero no se hace nada más con los tokens, y estos tokens no tienen ningún derecho de beneficios implícito, así que realmente, si lo paras a pensar, los inversores que han invertido dinero a cambio de estos tokens, ¿qué valor tienen estos tokens? Porque podría ser que la empresa, el proyecto, fuera muy bien, pero los tokens no tendría por qué ir muy bien si no está ligado a la actividad. No sé si me entiendes. Sí, entonces, sí, si son solo fichas para poder recibir dinero, pero estas fichas no hacen nada y no tienen ningún derecho de voto, de dividendos, de beneficios, se puede descorrelacionar totalmente con la evolución del proyecto. Entonces, claro, Esto es una problemática que yo veo que muchas veces pasa, que hay gente que invierte en ICOs, recibe tokens, pero luego estos tokens, ¿por qué tienen que tener un valor si luego el proyecto puede ir bien y ellos no van a recibir nada, ¿no? Entonces, esto es un punto que es el que no me gusta. Entonces, ¿qué soluciones hay? ¿Qué alternativas? Hay dos. Una es la que te comentaba, que es programar pues que el código, el código de el ADN de la moneda lleve pues unos smart contracts, unos códigos que hagan que el tenedor de la moneda, o sea, que la moneda reciba dividendos o beneficios de una forma u otra. Hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, básicamente ligar, programar que la moneda esté totalmente ligado a o relacionado con el proyecto, que si va bien el proyecto, la moneda tenga que subir de valor, ¿no? Entonces, esto es lo lógico y lo inteligente. Al menos yo, si quiero invertir en una ICO y recibir un token, si esto no lo tiene, o no tiene lo que ahora explicaré, pues no invertiría, ¿no? Porque por muy buen proyecto que sea, si el token no es nada más que un simple token usado para financiarse, no tiene valor realmente. Claro. Entonces, el punto uno es este, el que te comentaba, de programar la moneda de forma de que automáticamente cuando haya beneficios o lo que tenga que haber en el proyecto se reparta de una forma u otra en los tokens, en esto perfecto, o si no, que el token se use en la actividad del proyecto, en el día a día del proyecto. O sea, si es un proyecto de reserva de habitaciones o de viviendas, de alquiler de pisos, como un Airbnb, si fuera un Airbnb descentralizado, bueno, que para reservar o para hacer cualquier cosa dentro del proyecto se necesitan los tokens, que los tokens se usen para reservar habitaciones, para la actividad. Entonces ahí sí que hay un uso del token que va completamente, o sea, totalmente relacionado con el éxito de la empresa, del proyecto. Si el proyecto va bien y crece, pues cada vez habrá muchísima más demanda de los tokens, porque muchos más usuarios tendrán que usar los tokens para la actividad. Entonces, no sé, o una red social descentralizada, el nuevo Facebook, un Facebook en blockchain. Bueno, si por cada vez que hay una actividad que compartas alguna información en la red, o alguna imagen, lo que sea, se usan tokens, cada vez que haya más usuarios habrá más demanda de los tokens, más usuarios que necesitarán los tokens. Entonces, bueno, en este caso, si el día a día de la actividad requiere el uso de los tokens, ahí sí que también está totalmente correlacionado el éxito del proyecto con la rentabilidad de los tokens, porque si tiene éxito el proyecto, como venía diciendo, habrá mucha más demanda de los tokens al subir los precios. Entonces, en este punto también es el que me interesa para invertir en ICOs, en nuevas criptomonedas, que si se usan en el día a día del proyecto, pues digamos el token se va a revalorizar si crece el proyecto. Entonces, esto es el segundo punto que para mí es importante y lo que tiene que tener una criptomoneda en una ICO para que resulte interesante, o que venga programado directamente en smart contracts pues dividendos o algún tipo de beneficios para los tenedores de estos tokens, o que se use en el día a día de la actividad. Y ya está.
Claro, pero yo te pregunto, imagínate que yo soy un empresario, que bueno, un nuevo empresario, un emprendedor que necesito pues la financiación, como te comento, y yo no sé programar, es decir, sí, no sé cómo desarrollar este smart contract. ¿Qué puedo hacer?
Buscar a alguien. Ahí están saliendo empresas que lo hacen. O sea, yo mismo en Implebit, en mi proyecto Implebit, tenemos un equipo técnico que programan smart contracts hasta la profundidad que se desee. O sea, son, creo que en España son prácticamente los que más saben a nivel técnico de programación. Entonces, cualquier cosa que se te pueda ocurrir o pasar por la cabeza, pues ellos lo programan. Entonces, estoy con un equipo técnico, varias personas que son expertos en programación de smart contracts, y ellos pues programan cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza hasta la profundidad que se desea. Entonces, yo en Implebit, por ejemplo, lo que hago es esto, es, oye, Pepito, ¿quieres una ICO? ¿Quieres programar, o sea, crear tu propia criptomoneda? Pues lo que hacemos primero es un levantamiento de requisitos, qué es lo que se quiere. Bueno, primero, pensar si la idea es viable, si se puede, si tiene sentido lo que quiere hacer. Si tiene sentido, si es viable, entonces miramos lo que se necesita, todo lo que se tiene que programar, y podemos programar la moneda. Por otra parte, Muy importante también es el marketing, porque realmente, por muy buen proyecto que sea, muy buena idea que se tenga y muy buena moneda se tenga, o sea, aunque se haya programado de forma excelente, si nadie lo conoce y nadie se entera, pues no va a entrar ni un duro.
Sí, entonces, de hecho esto te quería preguntar después sobre ello, pero lo que más me interesaba es eso, que tú para empezar a programarte tu propio smart contract,
sí.
Claro, tienes que tener el conocimiento, pero...
Tienes que tener, sí, a ver, hay plantillas básicas, de hecho sí. Ethereum mismo en su web puedes ir y puedes, a través de una plantilla puedes cambiar algunos parámetros y puedes crear una moneda, y no hace falta muchos conocimientos para llegar ahí, crear una moneda con cantidad, no sé, 30 millones de unidades como máximo, que se mine así, bueno, puedes... jugar con algunas variables, pero esto es muy simple. Sí. Para una ICO es la parte de programación tiene que ser mucho más elaborada, y además viene la parte de digamos de la DApp, pero una cosa es programar la moneda y la otra es la DApp, tener un sitio donde hay unos wallets, la gente que envía un dinero pues recibe estos tokens a cambio, o sea, no simplemente la programación de la moneda, sino la programación de la aplicación descentralizada de la DApp, que se llama. Esto también es muy 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 importante, y de hecho es incluso más difícil o la gente sabe menos sobre esto que simplemente programación de criptomoneda.
Sí, sí.
En este caso, cualquiera que quiera hacer esto, a no ser que sea de los muy muy pocos expertos en el tema, pues obviamente no podrá programar la criptomoneda ni podrá programar la DApp, tendrá que externalizarlo. Normalmente pues lo hacen los expertos, algunas empresas en concreto. Por ejemplo, pues la mía, Implebit, que ahí sí que lo podemos hacer. Lo normal que es, a cambio, digamos, tener que pagar el coste de la programación o una parte de los tokens, darlos al equipo que programe, bueno, a la empresa, para la programación. Depende de si quieren, van a fijo o van a variable, ¿no? Normalmente te encuentras que o quieren que todo sea fijo y cobrarlo en euros el trabajo realizado, o a veces interesa mucho pues hacerlo a variable y cobrar en formato de tokens, que esto es ideal para la persona para el emprendedor que quiere crear, claro, su proyecto, porque así tampoco tiene que destinar nada de dinero para programarlo, le resulta gratis porque lo pagará con tokens, y estos tokens, si tienen éxito, valdrán mucho, y si no, cero, pero digamos que él no tiene que destinar dinero, y esto es lo más interesante para el emprendedor. Normalmente se hace un poco de cada, ¿eh? Una parte, digamos, en formato de tokens, y otra parte en euros para ni que sea cubrir costes. Pero básicamente es así como funciona, ¿eh? Cualquiera que quiera programar su propia criptomoneda para lanzar su ICO, a no ser que sea especialista en programar smart contracts y dApps, se lo tendrán que hacer. Aún no existe una forma bastante simple, o simple, para poder hacerlo, para que la mayoría de las personas lo puedan hacer mínimamente bien por ellas mismas. Se tiene que externalizar.
Bueno, también quería preguntar en tema legal. ¿Esto cómo aparece para el Estado? Es decir, ¿es una inversión como cualquier otra, en el tema de las ICOs? Imagínate que yo soy un inversor y que tengo, pues, yo qué sé, 100.000 euros para diferentes ICOs, ¿no? Y, pues bueno, escojo tres proyectos diferentes con tres coins, smart contracts diferentes, y, bueno, pues yo empiezo a comprar a diestro y siniestro a tres o cuatro empresas así. ¿Cómo aparece esto? ¿Como inversión? ¿O está regulado de alguna manera esto? No sé si me...
A ver, el primer punto es que no está regulado. Se regulará. Y supongo que este 2018 se centrarán un poco porque se quiere regular. Entonces, primer punto, no está regulado. La gente está confusa. ¿Qué se tiene que hacer? A ver, legalmente, ¿cómo se tiene que actuar? El patrimonio que se tenga en criptomonedas, en bitcoins o cualquier otra criptomoneda, si inviertes en una ICO y recibes los tokens, o sea que estas criptomonedas a cambio, pues tendrán un valor. Pues digamos que el valor que se tiene en todo el patrimonio en criptomonedas, pues esto se tiene que declarar para, digamos, el impuesto del patrimonio, y si esto se convierte a euros, te lo pasas a euros a tu banco, pues obviamente ahí sí que se tiene que tributar, digamos, por la parte del ahorro, como si fuera una inversión de bolsa de toda la vida, pues los beneficios tributan, y de la misma forma, si de criptomonedas te lo vuelves a pasar a euros a tu banco, pues también se tiene que tributar como si se hubiera invertido en cualquier otra cosa. Entonces esto es lo que se tiene que hacer. Pero bueno, básicamente, como decía, no está regulado. Dudo que la mayoría de los inversores en criptomonedas se lo tomen muy en serio estos temas, y a lo mejor muchos optarán por tener el dinero en wallets, y así nadie puede saber lo que tienen, teóricamente, y no lo declararán, no lo sé. Yo siempre soy partidario de hacer las cosas bien, porque luego siempre habrá problemas, si no. Y realmente yo una vez pensaba, ostras, si lo tengo todo en un wallet, en un pendrive wallet, que es como un pen que conectas al ordenador para poder enviar o recibir bitcoins o la moneda, otras monedas, si tienes un pendrive y nadie lo sabe, pues no se tendrá que declarar. Pero al final, el día que lo quieras retirar a euros, se sabrá, o si luego lo usas al día a día para comprar y puedes comprar con bitcoins, seguramente también eso se deja el rastro. Yo dudo que pase mucho tiempo hasta que los gobiernos o las entidades públicas o regulatorias no pidan a las casas de cambio el historial de todos los clientes, de quiénes son, cuánto dinero ha entrado allí. Yo creo que esto lo tendrán los reguladores. Entonces yo prefiero, soy partidario de hacer las cosas como tocan, aunque sea este mercado, el de criptomonedas, así tan anónimo, poco regulado, ¿no? Entonces ahora no está regulado, pero se debería actuar correctamente, yo es lo que pienso, para evitar problemas o riesgos innecesarios en el futuro. Entonces no está regulado. El tema de las ICOs supongo que se regulará. Ahí hay muchos, claro, al no estar regulado, piensa que también hay, como inversor, tienes muchos riesgos de estafa, ¿eh? Hay proyectos que lanzan una ICO y te estafan, ¿eh? Y reciben dinero a cambio de tokens y no hay nada detrás y nunca va a haber ningún proyecto, y hay muchas estafas que, claro, aquí tampoco puedes demandar a nadie, no los vas a encontrar. O sea, el hecho de que sea tan poco regulado hace, pues ya hace esto, ¿no? Que haya muchos timos, muchas cosas que perjudican a los inversores. A ver, esto es una parte pequeña del mercado, ¿eh? Lo bueno es la mayoría. Pero bien, tenemos que saber que no está regulado, que se regulará, y ya está. Básicamente, como venía diciendo, si se pasa euros a la cuenta del banco, pues se tiene que tributar como si de inversiones en bolsa se tratara o cualquier otro tipo de inversión, y lo que se tenga sin vender, o sea, lo que se tenga en criptomonedas, se tiene que declarar el patrimonio, ¿no? Y ya está, poco más.
Muy bien. Bueno, yo creo que en cuanto a tema de ICOs ya me queda bastante claro, pero cuando tú ofreces las divisas nuevas para ofrecer a los inversores, la programación dura mucho, o sea, ¿cuánto se crea la ICO? ¿Cuánto tardas en crear una ICO para poder ofrecerla? Ya no hablo del marketing, porque el marketing ya te lo preguntaré después, pero a nivel de programación, oye, yo te doy los requisitos, quiero que me crees esta ICO muy concreta, porque esta moneda pues la quiero de esta manera o de esta otra. ¿Cuánto se tarda en crear una ICO?
Las sencillas, los tokens que son sencillos, días o semanas. Los más elaborados se puede tardar un par de meses o tres, esto junto con no solo la programación del token sino la programación de la DAP. Entonces las más sencillas, los proyectos así más sencillos, pues en principio en unas semanas es suficiente, aunque normalmente, por ejemplo, mi equipo técnico, como ya ha creado varios tokens de varios tipos, ya se tienen como una plantilla programada, o tienen varias plantillas programadas, que cuando hay un nuevo proyecto que se quiere programar un token, pues si es similar a uno que ya hemos hecho, hay un ahorro de semanas de trabajo. Digamos que a lo mejor en unos cuantos días ya se tiene todo listo, porque ya anteriormente hemos hecho algo similar, y como todo es un código, es programación, pues ya se tiene la base hecha. Y esto es lo que estamos viendo, que ahora proyectos que nos entran y deberíamos, si partiéramos de cero, estaríamos algunas semanas programando, pues ahora ya lo tenemos prácticamente todo hecho, y en cuestión de días pues ya está la parte de programación elaborada. Si son proyectos más complejos, que requieren cosas más específicas, etcétera, ahí pues pueden ser un par de meses, tres como mucho, pero vamos, que es relativamente, bueno, corto, el periodo de tiempo de media es entre semanas y algún uno o dos meses normalmente para tenerlo todo listo. Y ya está, digamos que con este periodo es el que tenemos que tener en la cabeza, que de forma normal pues es lo que se tarda en programarlo y tenerlo todo listo, el token y la DAP.
Muy bien. Bueno, al final vamos a cerrar todo el círculo. Y es que ahora quiero, me gustaría que me respondieras, una vez creo la divisa y he empezado a darla a conocer pues entre los amigos, los familiares, ¿cómo puedo hacer para que los inversores vengan a mí y confíen en el proyecto? ¿Hay algún sitio en internet o en diferentes páginas o en algún físicamente, no lo sé? ¿Cómo puedo ir a darme a conocer? Oye, este es mi proyecto, esta es mi divisa, hago esta ICO para poder pues financiar el proyecto, ¿no? ¿Cómo se hace esto?
Sí, este es el punto difícil. El marketing, nosotros por ejemplo en Implebit hacemos eso, el marketing enfocado a ICOs, porque es bastante distinto al marketing, digamos, tradicional para cualquier otro tipo de negocios. Entonces, claro, para llegar a los inversores en criptomonedas hay sitios específicos, páginas web específicas. Por ejemplo, la que me gusta más se llama smithandcrown.com. Pues ahí tienes un listado de todas las ICOs que se van a realizar en los próximos días, semanas y meses, con información muy detallada, con acceso a la web, y digamos es una base de datos de las ICOs. Hay otras páginas que también son muy específicas en este tema, o sea, que también te ofrecen toda la información de las ICOs. Y aparte de esto, digamos que en cuanto a redes sociales, donde se tiene que tener exposición, bueno, a apariencia, ¿no?, donde se tiene que estar es en Reddit, en Slack. Slack pues normalmente se da un acceso para, bueno, abierto, que cualquier persona puede unirse en el grupo de Slack y ahí se va comentando todas las actualizaciones, se van resolviendo dudas, etcétera. GitHub también, sobre todo. GitHub es parte más técnica para bueno, enseñar el código, que la gente pueda preguntar las dudas del código o sugerir mejoras o lo que sea. Entonces tenemos Telegram, se está usando muchísimo para en el tema de criptomonedas y ICOs. Telegram se está usando, bueno, pues se crean grupos y canales de la moneda o de la ICO en cuestión y ahí se va añadiendo miles de personas. Entonces, Telegram es, realmente me estoy dando cuenta ya, bueno, desde hace tiempo me di cuenta de que es muy potente este medio de comunicación para proyectos de criptomonedas, para ICOs, se está usando muchísimo. Y luego bitcointalk.org, esto es el otro medio donde se tiene que tener presencia. Entonces, he dicho cinco en total, Reddit, Slack, GitHub, bitcointalk.org y luego pues Telegram, que estaba comentando también. Y nada, básicamente el marketing significa gastar dinero para aparecer en distintos medios, ya sean páginas web especializadas en criptomonedas y ICOs, o en otras no tan especializadas, pero hay por ejemplo medios de comunicación, en este caso de forma escrita, como Coindesk, Coindesk o Cointelegraph.com. Estas son de las mejores, que hablan de criptomonedas, de blockchain, de ICOs, y ahí pues también pues si uno quiere tener presencia allí pues se tiene que destinar, bueno, se tiene que gastar algo de dinero. Entonces vemos que el marketing para ICOs es un marketing muy específico y, como todo, pues cuesta dinero si quieres llegar a mucha gente. Y entonces es una inversión como otra más. Si uno quiere levantar 50 millones, tendrá que dedicar más dinero en marketing que otro que quiere levantar 1 millón. O ya les va bien con 500.000 euros, por ejemplo. Entonces, esto va muy enfocado al objetivo, a cuánto dinero se quiere captar, y al final tiene su riesgo, es como una inversión, ¿no? Como todo, dedicas X dinero en marketing y si te va bien puedes levantar muchísimos millones, unos cuantos millones, y si no te va bien, pues oye, pues a lo mejor no te ha salido a cuenta. Entonces, para alguien que nos esté escuchando y tenga en mente qué importe es el que se tiene que destinar en marketing, pues para proyectos más pequeños que se quiera levantar 500.000 euros o 1 millón de euros o 2 millones de euros más o menos, pues a lo mejor con 30.000 euros ya es suficiente, unos 30.000 euros. Luego, si se quiere levantar 15 millones, por ejemplo, pues entre 2 y 20 millones, pues no sé, el ejemplo de 15 millones, ya se nos tendríamos que ir a lo mejor a unos 90.000, 120.000 euros, para levantar estos importes. Y si alguien quisiera levantar mucho más, que ya lo dudo, la parte de marketing puede llegar a unos 200 o 300.000 euros. Así que estos son un poco los precios que rondan actualmente, bueno, en marketing para ICOs, que si alguien no quiere levantar mucho dinero, pues con algunas decenas de miles, no sé, 25.000, 30.000, como comentaba, debería ser suficiente para levantar ya unos cuantos millones, 10, 15 millones, 90, 120.000 en marketing. Y si se quiere levantar mucho, no sé, 50 millones, por ejemplo, ya tienes que ir importes alrededor de 250.000 o incluso 400.000 se puede llegar perfectamente, ¿no? Eso depende de cada uno, depende del capital que se quiera levantar y depende de si se quiere, una vez se sabe el capital que se quiere levantar, pues el riesgo que se quiere tomar en invertir más o menos en marketing. Es muy abierto, en este caso, el lo que se puede destinar ahí.
Muy bien. Bueno, cerramos el capítulo del ICO y me gustaría ahora preguntarte tema de minado de divisas, porque mucha gente me pregunta a mí, ostras, es que yo quiero saber si sale rentable o no minar Bitcoin, sale rentable o no minar otra criptodivisa y que ahora está en auge el minado online. Me gustaría que me dieras tu opinión respecto a estas páginas web online y si conoces alguna que nos puedas recomendar, para bueno, invertir un dinero en potencia de minado y que pues bueno, esta potencia de minado nos permita tener o generar de forma online, insisto, pues automáticamente pues criptodivisas, ¿no? Y también que lo compares un poco con el minado offline, es decir, el minado que podemos hacer en casa, gastando, como decías antes, electricidad, gastando, pues bueno, recursos, ¿no? La comparativa es, supongo que es diferente, muy diferente, y cada uno es un mundo. No sé si nos puedes explicar un poco, cuatro pinceladas también.
Sí, mira, respondo primero el segundo punto y luego entramos en el primero. Segundo punto, minado online versus minado tradicional. A ver, el tradicional es muy difícil ahora que sea rentable aquí en España. Sí que hace años, mira, por ejemplo, en 2010, cualquier persona con el portátil y ya está, podía minar decenas de bitcoins al día incluso. O sea, se podía minar muchísimo porque había muchos pocos que lo hacían y la dificultad era baja. Luego, más tarde, pues ya eran con ordenadores más potentes, luego ya con dispositivos extras y ahora, de hecho, se están creando granjas de minado que bueno, es un mercado muy competitivo. Entonces, aquí en España, ¿por qué no sale rentable apenas? Porque la electricidad es cara y la temperatura del país tampoco acompaña, entonces se destina aún más energía, más digamos en refrigeración, pues se gasta mucho más. Entonces acaba siendo poco rentable porque la dificultad también está aumentando. Entonces, aunque se compren dispositivos muy eficientes para minar, al cabo de 6, 7, 8, 9 meses normalmente quedan obsoletos y hay el riesgo de que cuando haces un pedido de una maquinita para minar, que a lo mejor cuestan 3.500 euros, más o menos, pues hay de 1.000 y algo, hay de 5.000, pero más o menos unos 3.000 euros es lo que debería costar. A lo mejor pasan meses, y puede pasar 5 meses hasta que te llega a casa, estoy viendo. Entonces, a lo mejor cuando te llega ya casi que ya no vale la pena ni empezar a minar. Entonces, hay estos riesgos, ¿no? Pero por norma general, en países como España no ya no es muy rentable. Entonces, ¿cuál es la alternativa para minar? Y sobre todo si no se tienen los conocimientos técnicos de cómo hacerlo, porque se tiene que tener unos mínimos conocimientos, que yo personalmente, por ejemplo, nunca, la informática no ha sido mi fuerte, ¿no? Y digamos, no solo la informática, sino todo lo que es hardware de conectar cables, por así decirlo, pues tampoco, yo soy, no se me da muy bien esto, ¿no? Entonces, la alternativa a esto viene a ser la minería online. ¿Por qué? Porque hay estas granjas de minería que a lo mejor están en países como Finlandia, o Islandia, o a lo mejor hay otros países como China donde es muy rentable, ¿no? Pero imaginamos, por ejemplo, Islandia, donde la temperatura es muy baja durante todo el año, así que no se tiene que refrigerar nada y te ahorras mucha energía ahí, y además la electricidad, gracias a las energías renovables, pues está muy barata. Entonces ahí sí que sale muy rentable, o mucho más rentable minar ahí que aquí. Entonces, ¿qué se hace? Estas empresas alquilan parte de la potencia de su minado, porque así reciben un dinero que lo destinan a continuar comprando más dispositivos o actualizar los dispositivos por los más competitivos para seguir siendo competitivos. Entonces, digamos que si ellos para un terahash, que se llama una unidad de potencia para minar, si les cuesta, no sé, $30 cada terahash, nos los están vendiendo a 150, por decir algo. Ellos están haciendo negocio y con el dinero que reciben, como comentaba, lo invierten en la infraestructura y se pagan a ellos mismos. Pero claro, a nosotros nos sale más a cuenta pagar 150 por cada terahash que 300 o 400, que es lo que costaría hacerlo de forma tradicional. Entonces, de forma tradicional no, pero si lo hacemos así, pagando 150, nos sale rentable, bastante rentable. Entonces, bueno, ahí está el negocio de las casas de minado, de las empresas de minería online, y también el negocio por parte de los inversores que obtienen la potencia de minado de forma más barata. Entonces, ¿esto qué significa? Pues nos tenemos que imaginar que se alquila. Si yo contrato una potencia de una empresa de minado online, pues me tengo que imaginar que alquilo o que compro un dispositivo que está en ese país, con el coste de electricidad de ese país, minando conjuntamente con todos. Pues bueno, yo tengo mi parte proporcional de lo que se mine. Yo quiero avisar también de que es un sector, el del minado online, que a mí me generaba mucha desconfianza. Y pienso, y de hecho ya he visto algunas, que habrá muchos, no sé, pero algunos timos o empresas que no son timos pero que irán mal o que no darán rentabilidad. Entonces yo estuve estudiando muy a fondo porque era muy escéptico y no quería invertir dinero en un sitio donde no estuviera seguro de que era de fiar. Entonces, de todas las empresas de minería online, solo me gustaron dos, que es Genesis Mining y Hashflare. ¿Qué pasa? Empecé a estudiar a fondo y vi que era más rentable, incluso más seguro, Hashflare, porque a Hashflare además, bueno, ahora digamos rentable, es más rentable Hashflare. De seguridad, Hashflare me parecía más seguro, porque de hecho la empresa que hay detrás lanzó su propia ICO y recaudaron unos 30 millones de dólares. Entonces entendí que en el más corto plazo pues no había riesgo de quiebra, porque habían acabado de levantar 30 millones de dólares y el equipo era muy profesional y de confiar. En caso de Genesis Mining, ahora han adquirido estas granjas de minería, una empresa que además está cotizando en la bolsa de Canadá, que se llama Hive Blockchain Technologies. Entonces también pues es seguro. Lo único que, claro, yo una vez vi que había estos dos sitios, empecé a analizar las rentabilidades donde era más rentable minar, ¿vale? Y entonces, si alguien nos está escuchando, pues que escuche bien, porque esto realmente marca la diferencia de la rentabilidad. Y es, primer punto, me salió que era más rentable Hashflare, ¿vale? Hasta ahí, ¿vale? Pues me quedé con Hashflare. Luego, de las monedas que hay Ethereum, Bitcoin, hay algunas más, Zcash, Dash. Bueno, me salió los números que la más rentable era el Bitcoin. Dentro del Bitcoin hay algunos algoritmos, pues el más rentable es el SHA-256, y luego de los pools, actualmente el más rentable es Antpool. Entonces, digamos que para que sea lo más rentable posible, y donde salen muy bien los números, es minar en Hashflare. Dentro de Hashflare minar en Bitcoin, dentro de Bitcoin usar el algoritmo SHA-256 y luego dentro de ahí el pool que se llama Antpool. Ahí es donde salen mejor los números. ¿Qué tenemos que esperar? Pues si por ejemplo invertimos un Bitcoin hoy para minar, tenemos que esperar que dentro de un año tendremos 3 Bitcoins o de hecho las estadísticas salen a veces 4 o 5 Bitcoins, pero a lo largo que pasa el tiempo estas estadísticas van disminuyendo el rendimiento porque la dificultad va aumentando, se da menos bitcoins por cada terahash contratado. Entonces, bueno, tenemos que esperar que este bitcoin dentro de un año tendremos 3 o 2.5, lo que sea, pero son rentabilidades que yo creo que son muy muy altas, que algo te dé una rentabilidad de un 100% anual, de hecho es algo que, bueno, es exagerado, ¿no? De hecho yo siempre digo que rentabilidades muy altas, ojo, porque pueden ser un timo o algo muy raro, pero en este caso, al ser un nuevo sector, en una nueva tecnología, en algo que no para de crecer, y aquí sí que y tienes el riesgo de que la moneda te vaya en contra, o el riesgo de, en este caso, de que la empresa le pase algo, o que deje de ser rentable minar, o que baje mucho el rendimiento de la minería. Bueno, como todo tiene sus riesgos, si los asumes, pues puedes obtener beneficios elevados. Entonces, bueno, yo al ver estas rentabilidades siempre me tiro para atrás, pero analicé a fondo y vi que sí, que valía la pena y que era pues bastante seguro, y entonces el binomio rentabilidad-riesgo, el binomio rentabilidad-riesgo salía muy a cuenta hacerlo, porque era bastante probable que todo fuera bien, y además si fuera bien, pues salen los números muy buenos. Entonces, lo que tenemos que esperar es que si invertimos un bitcoin a minar, al cabo de un año tendremos 2 o 3, o lo que sea, pero más o menos 2 o 3. ¿Esto qué significa? Que si empiezas a minar, al cabo de 2, 3 o 4 meses ya has minado toda la inversión inicial. Entonces mi recomendación es empezar a minar al cabo de 3 meses, haber retirado todo lo minado, entonces ya has retirado toda la inversión inicial, y lo peor que puede pasar es nada, o sea, no perder nada. A partir de ahí, todo lo que vas minando durante el año son beneficios. Entonces esta sería mi recomendación, y yo lo hice ya en su momento el año pasado, a principios del año pasado, es cuando entré más en serio en el sector de minería online, y al cabo de unos meses, cuando ya recuperé la inversión, digamos, lo retiré, y de ahí todo lo que se ha ido minando pues lo voy reinvirtiendo, a veces lo voy retirando también, pero digamos que ya no tengo el riesgo de poder perder dinero, porque ya retiré el capital inicial invertido. Entonces esto es lo que yo recomendaría. También recomendaría que sea una parte del portfolio de la cartera de inversión, que no tengáis todos los bitcoins ahí minando. Si tenéis un portfolio con distintas criptomonedas, pues bueno, de los bitcoins una parte los puedes minar, pero yo no recomiendo que sea el 100% de la cartera o el 100% de los bitcoins, simplemente pues una parte de la cartera. Alguien que sea más arriesgado, pues que, no sé, que mine un 30% de la cartera minando, si quiere. Si es muy arriesgado, un 50%, no soy yo quien para decirle cuánto, pero digamos que la idea sea que sea una porción de la cartera. Alguien que no sea tan arriesgado o que le guste más la diversificación, pues que un 5% o un 10% de la cartera minando, pues lo encuentro bien. Entonces, bueno, que sea una parte de la cartera, una más, y ya está. Y esto, pues bueno, si a alguien le interesa, pues que vaya al Hashflare, si no ya, pues ya te pasaré un link. Yo tengo un link, hablé con ellos porque somos unos cuantos que hemos entrado en este link. Y en principio nos tendrán que hacer pues incluso algunos descuentos, uno, o sea, aportando un capital para minar, pues nos darán un poco más de potencia. Entonces, bueno,
pero yo te pregunto, Adrián, porque claro, sí, estos estudios que has estado haciendo tú en cuanto al bitcoin, porque bueno, comentabas antes, ¿no? El bitcoin con esta encriptación y todo esto, pero yo te pregunto, ¿por qué el bitcoin? Es decir, actualmente yo lo que he oído y lo que he estado leyendo es que hacer Bitcoin ahora es muy, 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 muy costoso. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de ofrecerte otro tipo de minado, otro minado como por ejemplo, pues no sé, Litecoin, no, me invento, no he entrado a la plataforma. ¿Aún crees que es válido tu estudio de minar Bitcoin con SHA-256 y todo esto?
Sí, porque lo estuve mirando, de hecho, hace apenas 2 semanas. Entonces lo volví a mirar las rentabilidades de todas las rentabilidades de algoritmos, de otros sitios de minería, de la moneda, si es mejor el Bitcoin u otra, incluso de los pools. Y me di cuenta, bueno, vi que continuaba siendo así lo mejor. Entonces, yo por eso estoy haciéndolo con Bitcoin, con el SHA-256, porque sigue siendo lo más rentable. Y si yo ahora tuviera que destinar más dinero a minar, pues lo destinaría allí. De hecho, lo que voy haciendo, yo ya no aporto más dinero, simplemente de los bitcoins que voy minando, pues ya decido yo si reinvertirlos o no. A veces los reinvierto, a veces no. Pero claro, básicamente, ahora mismo, pues yo continúo con este plan, básicamente. No ha cambiado desde, vale, desde entonces.
Y te pregunto, ¿cómo distribuyes la potencia de minado? Es decir, tú ahora mismo, para poder decidir, mira, pues Bitcoin es más rentable, todo esto, ¿cómo lo miras? ¿Cómo lo ves? Porque, insisto, en que veo que también hacen Ethereum, entonces, ¿cómo destinas? Pues mira, creo que esto es más rentable por esto. ¿Cómo lo calculas?
Sí, a ver, hay en algunas páginas web que son de calculadoras, algunas muy sofisticadas, pero no hace falta, sino que simplemente en Hashflash mismo hay la previsión de los rendimientos. Cada día sale la estadística de por cada un terahash cuánto se está minando, y tú lo puedes ver en todas las monedas y con todos los algoritmos tienes la misma estadística, digamos, que por un terahash cuánto te sale. Entonces tú miras cuánto vale el precio que tienes que pagar por un terahash y qué recibirás a cambio. Tú ves las estadísticas de cada día vas a minar esto, esto significa que cada mes vas a minar esto y cada año vas a minar esto. Entonces, comparando con el dinero que tienes que destinar por un terahash, cuánto cuesta un terahash en cada situación y cuánto vas a recibir, supuestamente, digamos, la previsión de lo que vas a ganar en un año, pues simplemente con las estadísticas ya lo tienes, ¿no? No tienes que buscar por internet, no hace falta, directamente en el mismo sitio, en Hashflash mismo, te salen todas las estadísticas, todos los datos de cuándo, qué rentabilidad te está dando cada terahash, y entonces simplemente comparando con todos los, con las monedas y con los algoritmos, pues ya digamos que se ve a simple vista, ¿no? Haces los números y comparándolo ya está. Te sale lo que es más rentable y lo que no.
Muy bien. Bueno, espero que para todos haya sido bastante comprensible esto, porque el tema del minado a mucha gente le quiebra por dentro, porque dice, ostras, me quiero comprar una tarjeta gráfica, todo esto, pero es lo que decías, que es que a lo mejor te sale a cuenta cuando haces los números, pero cuando te llega la tarjeta gráfica ya es muy tarde, ¿no?
Exacto, sí, entonces, sí, así es.
Entonces, claro, que se tiene que mirar muy bien y qué criptodivisa se tiene que minar y todo esto, pero bueno. Uh-huh. Bueno, Adrián, te quería preguntar, como siempre hago en las últimas preguntas del podcast, no sé si tienes algún libro que nos puedas recomendar, porque claro, para las ICOs no sé si hay algún libro, o para el minado, en referencia a esto. No sé si conoces alguno o nos puedes recomendar, aunque sea un libro del blockchain en general. Sé que ayer nos recomendaste dos libros encarados puramente al blockchain, pero en el caso de las ICOs y la minería, ¿hay algún libro?
Hay muy poco, y de hecho tampoco, como no me acaban de gustar, no los recomendaría, la verdad. En este caso, libros, ahora mismo, yo no recomendaría así un libro, porque no hay ninguno que me parezca realmente bueno. Obviamente por internet pues se puede encontrar de todo, y buscando se les encuentran artículos, ya hablo de artículos que no son páginas en especial, sino artículos muy buenos. Pero en este caso de ICOs yo prefiero no recomendar, porque aún no ha salido algo que yo vea como que es que vale la pena. Y sí que me gustaría, entonces, ya que estamos, pues recomendar otro tipo de libro que habla de blockchain, pero aquí habla más ya, como ayer ya recomendé dos de blockchain, pues para no repetirme, me gustaría salir un poquito más allá, y uno que habla de, y sabiendo como ayer estuvimos hablando de mi perfil, que me gusta mucho las nuevas tecnologías y invertir en aquello que será lo próximo, pues hay un libro que se llama El fin del mundo tal y como lo conocemos, las grandes innovaciones que van a cambiar tu vida, que ahí básicamente lo que nos describe este libro es dentro de 5 o 10 años, más o menos, bueno, en el próximo futuro, cómo será el mundo, cómo cambiará, que viendo que desde hace dos décadas apenas, 10, 20 años, hace 20 años, pues que internet era algo muy desconocido, que la gente no se podía imaginar cómo viviríamos hoy con las tecnologías de hoy, o anteriormente a lo similar ocurrió con la electricidad, etcétera, pues bueno, un poco ver cómo será el mundo dentro de unos años, qué debemos de esperar, cómo cambiarán los distintos sectores, uno de ellos el blockchain y criptomonedas, pero hay muchísimos más sectores, como el transporte, por decir alguno, pues que cambiarán muchísimo, y yo creo que es muy muy interesante para poder entender cómo se van a revolucionar algunos sectores y así poder pensar en qué invertir, ¿no? Básicamente, en qué sectores invertir.
Muy bien, pues Adrián, ahora sí, muchas gracias por venir los dos días, por venir ayer, por venir hoy, por responder a todas las preguntas y sobre todo darnos a conocer todo este mundo que, como digo, es para muchísimos, 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 es muy, muy nuevo, pero que, bueno, que para algunos que ya le hemos podido, bueno, ver y ver la evolución de cómo ha ido subiendo y subiendo y subiendo todo este mundo, creo que es bueno explicar muchas cosas para clarificar, pues, los timos o clarificar muchas dudas que hay, ¿no? Sobre todo eso de los timos, porque cuando vemos que hay un auge bastante grande en una cosa, en este caso las criptodivisas, aparecen muchos timadores y se aprovechan de bueno, la gente pues que no sabe del sector o que no sabe nada financiero y que quiere meter unos ahorros, que obviamente pues siempre recomendamos que no sean los necesarios para vivir ni que te afecte para nada, ¿no? Pero que bueno, que la gente no se aproveche y que al menos sepas dónde metes el dinero, ¿no? O sea que bueno, exacto, te agradezco muchísimo que hayas venido, todas las respuestas. Y bueno, insisto, ya más adelante te quiero volver a invitar al programa porque, bueno, yo me he sentido muy cómodo y la verdad es que me ha gustado mucho todas las explicaciones que nos has dado en estos dos días y espero que también te hayas sentido cómodo.
Sí, así ha sido, Ferran, la verdad es que muy cómodo. Me ha encantado poder compartir pues también mis experiencias o mis ideas con todos. Y nada, yo encantado de en un futuro, cuando quieras invitarme otra vez, encantado y darte las gracias al menos por ayer y hoy, pues estar contigo y darme la opción de estar aquí contigo y poder participar en tu programa.
Bueno, muchas gracias, Adrián. Un saludo y nada, espero verte pronto.
Gracias a ti, Ferran. Un abrazo. Adiós.
Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado por segundo día, Adrián, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web. Como ya sabéis, ferranpe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes. Y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Y recordaros también la página web de Twitter, que es ferranpe.com, donde podéis seguir todas y cada una de las entrevistas, como la que hemos tenido hoy con Adrián, y que, bueno, durante la semana tendremos acerca de las criptodivisas, como digo, la semana cripto. Muchas gracias a todos y hasta mañana.